hoy es un día especial porque estamos terminando esta serie de mensajes en el Salmo 23, el pastor de mi alma. En estas últimas semanas ha sido una bendición estudiar y ver cómo Dios nos guía sobre el transcurso de nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios ha protegido, ha guiado al rey David, quien escribe este Salmo 23 en un tiempo de paz en su reino, en un tiempo de paz en Israel. Se ponía a pensar, ¿cómo puedo describir a este Dios tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso, tan amoroso? Yo sé, todos entenderán cuando digo, el Señor es mi pastor. Y eso vamos a terminar este tema el día de hoy. Y gracias también a todos ustedes que nos han acompañado los jueves, porque los jueves hemos estado dando como un follow-up a este tema, estudiando un poquito más a fondo este tema de Salmo 23. Entonces, gracias a todos ustedes, también a todos ustedes en línea que nos han seguido para seguir, continuar en este tema del Salmo 23. Si tienen su Biblia, la pueden abrir al... Oye, adivinen. Salmo 23. Que hoy vamos a estar en el versículo 6, terminando ya esta serie en el Salmo 23. Y fíjense que hay una palabra muy clave en este versículo 6, y esa palabra es casa. Ahorita veremos. Pero fíjense, nuestra casa, es decir, la idea de nuestra casa, de dónde somos, de dónde nos criamos, es un concepto, es una idea que ejerce una poderosa influencia sobre las vidas de las personas. Muchos de nosotros tenemos bonitos recuerdos de nuestra casa, de nuestro hogar, de tiempos que pasamos ahí, de personas, de momentos especiales. Yo cuando me acuerdo de mi casa, me acuerdo de risas, me acuerdo de primos, me acuerdo de amigos, de personas que ayudaron a formar quién soy yo. Bonitos recuerdos. Sin embargo, si alguna vez tenemos la oportunidad para regresar a nuestras casas, por mayor parte puede ser decepcionante. Porque cuando he regresado yo a mi casa, claro, me recuerdo de todos esos momentos bonitos, pero también lo que más recuerdo cuando voy y visito y veo la situación es la profunda pobreza. Es la falta de recursos. Es una comunidad infestada de drogas. Mi casa. Nuestra casa es un concepto poderoso, pero fíjese que es un concepto también elusivo. Elusivo. Y nuestros sentimientos, nuestro anhelo para tener una casa, revela algo dentro de nosotros. Un deseo para tener un lugar que realmente nos conviene, ¿no? Pero regresar a nuestra casa puede ser decepcionante porque encontramos que nuestra casa, en realidad, ahora son recuerdos. Pero aún así, anhelamos tener un lugar que podemos llamar nuestra casa. Y mira, en este mensaje final, David declara que para siempre vivirá en la casa del Señor. ¿Cuál es el significado de esto? Y en este último mensaje, David nos explica. Y primero comienza con decir que quien ha sido Dios, siempre lo será. Quien ha sido mi pastor, siempre lo será. Mira nomás conmigo. Salmo 23, versículo 6, dice así: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Mira, escucha a este hombre. Este hombre es un rey sabio que desde su juventud ha demostrado una sabiduría más allá de sus años. Mira nomás, él lideró como joven, estamos hablando de adolescente, 13, 14, 15 años, por ahí. empezó él solito a liderar las ovejas de su padre, los rebaños de su familia. Las guió, las protegió, las llevó desde las llanuras, y hemos visto durante el transcurso de esas últimas 4 semanas, las ha llevado desde las llanuras, por medio de los valles, y las ha liderado sobre las montañas de Israel. Y mira nomás, no solamente eso fue el inicio. Porque también David, a los 20, 21 años, es cuando peleó contra Goliat, representando a toda una nación contra el Goliat, el gigante grosero, a la edad de unos 20, 21 años. Se convirtió en el general, en el militar más condecorado en la historia de Israel en sus 20s, en la primera parte de sus 20s. Estamos hablando de una persona, un líder, un tipo de líder excepcional. Lideró a su unidad de 600 hombres y también algunas familias entre ellos en las tierras salvajes de Palestina, cuando Saúl lo perseguía como un perro. Durante 9 años huyendo por su vida. Todo esto todavía en sus 20s, imagínate. Yo en mis 20s, las mayores decisiones mías fueron Taco Bell o el Taco Cabana. Mira, este rey, ahora sí en sus 30s. Ahora sí en sus 30s. Como rey de Israel. ¿Qué estaba haciendo usted en sus 30s? Bueno, la primera parte de sus 30s. Como rey de Israel, a través de su liderazgo, se unieron las 12 tribus de Israel después de haber una guerra civil, después de la muerte de Saúl. Una persona, un líder excepcional. Ha sido más sabio, su sabiduría más allá de sus años. Desde los días de su juventud. Ha pasado por los altibajos, así como usted y yo. Y en este alto, en este momento en el cual escribe el Salmo 23, en este alto, podría haber hecho lo que cualquiera de nosotros hace. Podría haber sido consumido por el éxito. Podría haberse entregado a la estrategia militar, la administración de su reino, la estrategia militar, y luego olvidarse de Dios. En sus tiempos mejores. Usted sabe eso, ¿verdad? Es el tiempo más fácil para uno olvidarse de Dios, cuando uno está en lo máximo. Piensa sobre esto. Él es el rey de Israel. El rey de Israel, el militar más condecorado, uno de los líderes más influyentes, más poderosos de toda la historia de la nación, y ahora todavía está tomando el tiempo para redactar música, cantos y adoración. Este es un salmo. Imagínese usted. No es un hombre perfecto, David. Sabemos eso. En el futuro va a cometer errores descarados. Pero ahora, aquí, en este tiempo en el cual escribe el Salmo 23, no. Toma. Entre todas. Todos sus deberes. Toma el tiempo para darnos a entender a todo Israel y a ti y a mí. Darnos a entender que quien ha sido Dios siempre lo será. Poderoso, ¿no? Escucha una vez más. Ciertamente, dice, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una persona de confianza, con confianza, confiado en su futuro, porque ha aprendido algo sobre el carácter de Dios. Dios es bueno y la mayor clase de bueno. Y cuando piensa en Dios, aquí en el Salmo 23, y dice, ah, mira, ¿cómo se las pongo? ¿Cómo les doy a entender a toda esta gente? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él cuida? ¿Cómo Él ama? Me imagino que se acuerda de sus días como pastor. Los días de su juventud. Cuidando a las ovejas, los rebaños de su padre. Y dice, ya sé cómo la voy a hacer. Yo sé que todos entienden lo siguiente. Que el Señor, Él es mi pastor. Y descubrimos hace algunas semanas que en el idioma original no lleva el artículo el Señor. Eso es en español. Cuando se traduce a nuestro idioma en español, se tiene que decir así, ¿no? Porque tenemos en la idioma española ciertas reglas gramáticas para que algo pueda tener algún significado. Pero en el idioma original, sin artículo, sin preámbulo, simplemente es una declaración: Yahweh, Yahvé, mi pastor. Es una declaración de quién es Dios para él. El Señor es mi pastor. Me imagino que él piensa en aquellos días en los cuales cuidaba a sus rebaños. Mira, pastorear no es nada fácil. Es un trabajo de 24 horas. Y fíjese, si uno pudiera, lo evitaría. Nadie se ofrecía como voluntario para ser un pastor. Mira, si una familia tuviera ovejas, el hijo menor se convirtiera en el pastor, porque ninguno de los hermanos mayores querían hacer ese trabajo. Mira más, o sea, un pastor en el verano o invierno, llueva o truene, uno vivía con las ovejas y sus olores las 24 horas del día. En el Génesis, mira nomás, en Génesis, cuando Jacob le está describiendo su labor como pastor a su suegro a Labán, dice así: de día me consumía el calor y de noche la helada, hasta el sueño me huía de los ojos. Además, siempre tendrías que estar alerto, siempre alerto al peligro. El sueño, olvídase, el sueño era un premio. Nadie en sus cinco sentidos se ofrecía voluntariamente para ser un pastor. Ser pastor era una gran prueba del carácter de uno. Oye, si tú no sabías lo que era el compromiso antes de ser pastor, ser pastor te enseñaba realmente lo que es el compromiso. Siempre estabas en el trabajo, siempre atento, siempre alerto y siempre presente. Todo para que las ovejas se sintieran seguras. Porque independientemente de las circunstancias, la presencia del pastor significa paz para el rebaño. Entonces, cuando David piensa, ah, mira, ¿cómo se las pongo? ¿Cómo les explico del amor de Dios, de su carácter, de su cuidado, de su fidelidad insondable? De una manera que todos pueden entender lo que estoy diciendo al escuchar la letra de este canto. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Siempre alerto. Siempre preparado. Siempre. Mira nomás, presente. Pero no solo es la presencia del pastor. No solamente es el hecho de su presencia. Y usted sabe esto. Porque en algunas familias hay la presencia de un padre o la presencia de una mamá. No quiere decir que esa persona es involucrada con sus hijos, ¿verdad? ¿Usted conoce a esas personas? No solamente es la presencia del pastor. Oh, no, no, no. Es lo que representa la presencia del pastor. Y las palabras que David utiliza aquí son palabras tales como, mira, ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Por siempre viviré en la casa del Señor. Sus palabras revelan a una persona que ha sido liberado. No tan solo de sus enemigos, pero liberado del enemigo aquí mismo. No solamente los amigos allá, enemigos allá afuera, el enemigo aquí. Porque mira, si no lo sabe todavía, ya para este tiempo en su vida, el mayor enemigo que usted va a poder enfrentar en tu vida muchas veces es el enemigo que existe aquí, entre una oreja y otra. Lo vimos en 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. No tiene que voltear ahí, pero si gusta anotarle, es 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. ¿Se acuerda cuando hablamos de esto la semana pasada? Dijo, mira, uno de estos días, Saúl acabará con matarme. Se da por vencido. Llega un momento donde ya no puede más. Oh, sí, mira, nosotros hemos hablado durante estas semanas que él ha estado huyendo por su vida por 9 años. Escondiéndose en las cuevas, en el desierto, en los bosques. Ya no puedo más. Un día de estos, Saúl por fin me va a captar y acabará con matarme. Lo mejor que puedo hacer es irme a encontrar refugio en la tierra de sus enemigos mortales, los filisteos. Si por tan solo un momento se da por vencido. I give up. Yo creo que mejor me va entre mis enemigos que con mi propia gente. Es un seguidor de Dios, David. Pero se encuentra en un momento donde no puede salir de su propia cabeza. ¿A poco nos dice Samuel capítulo 27, 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, que él oró sobre el asunto, que juntó a sus ancianos, a sus líderes, para que le ayudaran a llegar a esta decisión? No, solo sus pensamientos es lo que encontramos en el versículo 1. Bueno, lo mejor que yo. Mira, David ha experimentado una serie de eventos traumáticos. Y vamos a decir la verdad, ¿quién de nosotros no hemos pasado o experimentado un tipo de trauma? Por favor, todo el mundo, todos nosotros. Y mira, lo peligroso es que el trauma, lo que produce en nosotros, lo que el trauma produce en las personas, y pregúntale esto a cualquier psicólogo. El trauma produce en una persona que debido a que no pueden procesar sus experiencias traumáticas, el trauma les impide seguir adelante. Me doy por vencido. I give up. quit. Por eso, y yo sé que usted va a entender esto. No porque físicamente no es posible que uno pueda seguir adelante, sino es que una persona que no ha podido procesar su trauma, sus pensamientos le impiden que puedan elevarse sobre el nivel de sus propios pensamientos. Literalmente, alguien no puede salir de su propia cabeza. Estas personas viven cada vez con los sentimientos que el trauma les produjo. Si alguien se sintió como un fracaso, mi vida es un fracaso, entonces siempre experimentarán estos sentimientos. Yo soy un fracaso. Por esta razón, tú le puedes decir a alguien: oye, ya para de estar echado en el sofá, levántate y ponte a hacer algo. No es que físicamente no pueden elevarse del sofá o de la cama, pero uno elevarse sobre el nivel de sus propios pensamientos es una historia completamente diferente. Mira nomás lo que sucede después. Las personas que han experimentado un trauma y no han podido procesar ese trauma, se vuelve como una manguera atascada. No puede fluir el agua, pero como quiera la presión sigue aumentando. Después uno se vuelve evitativo. Evitas el dolor. Evitas a las personas. Empiezas a pensar negativamente sobre ti mismo y del mundo. A final de cuentas, que no puedes confiar en nadie. Literalmente. Y esto también te lo comprueban los psicólogos. Mi hermano es un terapista, psicólogo, licenciado, con 2 diplomados. Pues, oye, hermano, yo solo tengo 1. Pues él también me confirma esto, que uno literalmente tiene que volver a entrenar su cerebro para no creer las propias mentiras que ha creído sobre sí mismo, o no vivir de acuerdo con las mentiras que alguien les hizo creer sobre sí mismo. ¿Ya ve cómo sucede esto? David ha experimentado una serie de eventos traumáticos sobre el transcurso de su vida. Pero mira nomás, los hombres que vemos, los 2 hombres, parece ser 2 distintas personas. El que vemos en 1 Samuel capítulo 27, I give up, ya no más, me doy por vencido. Y la persona que vemos en el Salmo 23, completamente diferentes estas personas. Por una parte, o a un lado de la moneda, vemos a un hombre derrotado. Al otro lado de la moneda, vemos a alguien liberado, restaurado. Vemos ahora un hombre que ahora comprende que la bondad de Dios no depende de cómo se siente uno sobre su propia situación. Solamente porque tú estás listo para darte por vencido, no quiere decir que Dios está preparado para terminar contigo. Amén. Él siempre Él siempre te ha pastoreado. El Señor siempre te ha pastoreado. Aun cuando no lo sabías, aun cuando no querías creerlo, incluso cuando no querías que lo fuera, el Señor siempre ha sido el pastor de tu alma. Cuando era un niño de 7, quizá 8 años, vivíamos en la zona comprobada como la más pobre en el estado de la Florida. Y me da risa porque nosotros ni vivíamos en la zona más pobre, comprobada como la más pobre del estado de la Florida. Vivíamos en una aldea afuera de la zona más comprobada como la más pobre en el estado de la Florida. Y en ese pueblecito solamente había un restaurante, el Burger King. Oye, ¿cuándo fue la última vez que comiste en Burger King? Quizá esta mañana, hace unas 2 horas. Oye, pero fíjate, para comer en el Burger King, si los amigos te veían por la ventana del Burger King, oye, esta está comiendo en el Burger King. Así tan mala era la situación. Híjole. Pero ya sabe que en estos restaurantes si una costumbre es tener un kids meal, ¿verdad? Una opción para los niños. Me compraron un kids meal ese año. Y era tiempo de Navidad, tiempo de a final de año. El premio que vino con el kids meal en esa ocasión fue un cassette. Algunos de ustedes, yo sé que no saben lo que son cassettes. Quizá usted en las redes, demasiado jóvenes, pero vino el premio, era un cassette con canciones navideñas. Desde la casa del Burger King estaba como unos 10, quizá 15 minutos. Y durante el viaje a la casa, hacia la casa, mamá tocó el cassette en el tocador. Tocó la canción "Oh Santa Noche". Y como un niño de quizás 7 años, me acuerdo que empezaron a rodar las lágrimas sobre mi cara. Y solamente era un niño. Y yo no, para ser honesto, no entendía la razón por la cual me produjo estos sentimientos. Pero ahora puedo ver que fue por causa de que el Señor, cuando no lo sabía, cuando no lo entendía, y aún ya de más grande, cuando quise que no lo fuera, Él siempre fue el pastor de mi alma. La búsqueda del pastor de nuestros corazones no tiene fin. En 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, David se había rendido. Aquí va. Pero en el capítulo 6, el capítulo anterior, nos dice por qué, cómo llegó a este punto. Él está cansado, como sin duda sus soldados. Consigue una vez más escaparse de las manos de Saúl, una última vez. Y esta vez apenas logra escaparse. Solo lo hace, solo lo puede hacer porque hay un monte. Se alcanza a subirse sobre una colina y ahora en este momento ya tiene la ventaja. Porque ellos están arriba y si los hombres de Saúl lo persiguen entre el valle, entre los dos montes, tienen la ventaja. Por supuesto, ganan la batalla. Entonces está David encima de la cima de una colina. Y Saúl y sus hombres están sobre la cima, encima de la cima de otra colina, a un lado. Y el eco del valle amplifica su voz. Y David grita. Dice: "Oye, ¿por qué me estás persiguiendo?" El versículo 20 dice: "El rey de Israel, Saúl." Ah, mira. Ya. El rey Saúl. Ya me emocioné. El rey Saúl dice: "¿Por qué me persigues? Oye, ¿quién está haciendo que tú me persigues así? Si yo no te hice nada. Si fue Dios que ha producido este sentimiento en ti de que me tienes que seguir, perseguir para matarme. O sea, si fue Dios, pues aquí estoy. Y entonces vamos a ofrecerle a Dios un sacrificio, vamos a hacer la paz y vivemos tranquilos. Y si es alguien, una persona, un grupo de personas, consejeros que han incitado que tú me persigas así como lo has hecho, entonces mira que Dios, que sean... Y lo que dice David, que sean malditos. Que la maldición del Señor caiga sobre sus vidas. Pero ¿por qué? Saúl, ¿por qué me persigues? Y aquí en el versículo 20 dice: "El rey de Israel, Saúl, ha salido para buscar una pulga." Es como si estar buscando una pulga entre todos los montes. Dice, como alguien que persigue una sola perdiz entre todos los montes de Israel. Dice aquí en el versículo 20. El hombre más poderoso de toda la tierra, el rey Saúl, se ha encargado de salir para buscar a algo indigno de su tiempo y energía. En el versículo 20 del capítulo 26, buscar una sola pulga se compara así con buscar una sola perdiz entre todas las montañas. Y mira, aunque Saúl ha demostrado arrepentimiento en el pasado, así como lo hace en el capítulo 26, una vez más, como quiera, no hay ninguna indicación de que dejará de perseguir a David. Su búsqueda es interminable. Lo ha sido por los últimos 9 años. Y Saúl no da ninguna indicación que esto va a parar. Solamente dice: "Bueno, tienes razón, David, pues por ahora me regreso a mi casa." Esta semana, mira, tuve uno de esos momentos en el estudio bíblico. Me imagino que usted lo ha tenido. Esos momentos cuando la Biblia te deja asombrado. Mira, en 1 de Saúl, capítulo 26, versículo 20, dice así: "El rey de Israel ha salido para buscar una pulga, quien, la palabra clave, persigue una perdiz por los montes." Y mira, en el idioma original, en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra perseguir es radaf. ¿Okay? Ahora, leí el Salmo 23, capítulo 6. Dice David: "Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida." Y dije: "No, esto no puede ser." Investigué y la palabra seguirán es la palabra Radaf. David jamás paró de ser un hombre perseguido. Fue perseguido por un hombre asesino sin descanso, cuya persecución en algún momento terminó. Pero más importante, ya que llegó a confiar en Dios más y más, se dio cuenta de que fue perseguido por el amor de su pastor, quien fue la luz para su vida en la oscuridad de esas cuevas, el que lo sostuvo en lo árido del desierto, el que nunca permitió que él sucumbiera al frío de las madrugadas en aquellos bosques en los cuales se escondía para salvar su vida. Dios nunca lo dejó y Dios nunca te dejará. Incluso cuando pensaste que te dejó, cuando no podías entender cómo supuestamente Dios está obrando en mi vida, Él te ha perseguido y es por eso que estás aquí el día de hoy y no en algún otro lugar. Su bondad te ha perseguido, su amor inagotable te ha perseguido. Y si puedes salir de tu propia cabeza por tan solo un momento, usted podrá ver que la vida no es así de pequeña como la ve. Es amplia, es grande. Puedes ver que con el paso del tiempo nadie te ha amado así como el pastor y nadie jamás podrá. Nadie te ama así como el pastor. Su amor te da una visión verdadera del mundo y de las relaciones. Su amor te infunda con aliento, con fuerza como David. Su amor te permite creer algo más que las mentiras que tú has creído en tu propia cabeza sobre ti mismo, o las mentiras que alguien te ha dicho. Estas cosas pueden perseguirte. Estos patrones negativos generacionales. Bueno, el abuelo fue un borracho y el papá fue un borracho y el hijo fue un borracho y los nietos fueron borrachos. Esto puede parar. Mi abuelo fue abusivo, mi papá fue abusivo, yo soy abusivo, mis hijos se están convirtiendo en abusivos. Esto puede parar. Estos ciclos, estos patrones negativos que han dominado tu pasado, se pueden quebrar. Si tan solo puedes salir, si tan solo por un momento puedes salir de tu propia cabeza para creer la verdad de Dios en su palabra, lo que dice sobre ti, sobre tu vida. Puede ser tu caso que la cosa más grande que tú puedas lograr en toda tu vida es romper aquellos ciclos negativos que han dominado tu pasado. Su amor, el amor de Dios, le ha dado a David una nueva forma de ver al mundo, una nueva perspectiva. La búsqueda de Dios por nuestros corazones nunca termina. Mira nomás cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 6. Dice Pablo, si te sientes así, I give up, me doy por vencido. Dice Pablo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Ahora bien, dice Pablo, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Bueno, este chico es un chico bueno, pero no es el caso que quiero morir en su lugar. Dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró su amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos una bola de pecadores. En el momento preciso, precisamente cuando no podías salvarte tú mismo. En el momento apropiado, Dios envió a Cristo. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Un artista cristiano cuenta en su libro cómo creció sin su padre en el hogar. Y confiesa que esto no es excepcional, porque es afroamericano. Y esto es una estadística muy reconocida entre la comunidad afroamericana. El 71% de niños afroamericanos nacen fuera del matrimonio. Y los latinos, la verdad que nosotros no nos deberíamos sentir tan justificados, porque mira nomás, entre los latinos, el 53% de los niños son nacidos fuera del matrimonio. Y fíjese nomás, esta fue una estadística Pew Research que encontré esta semana. En los últimos años, el descenso más drástico entre los latinos ha sido en las tasas de matrimonios. O sea, más y más y más latinos se están juntando, menos y menos, menos latinos sienten la necesidad para casarse, para tener un compromiso. En cualquier caso, la falta de su padre junto con una mamá soltera y luego después junto con un padrastro abusivo producieron a un niño perdido que no encontraba su camino, que dio paso a un adolescente perdido, que dio paso, aún siendo cristiano, a un hombre perdido en búsqueda de un sentido de identidad. ¿Quién soy yo? Y dijo esto de su padre. Dijo, vino una vez cuando tenía algunos 7, 8 años para llevarme de compras, para comprarme ropa para la escuela. Y yo me sentí como en la cima del mundo. Este era mi papá, dice. Yo lo había convertido en mi propia mente como un superhéroe a este hombre. Fuimos al centro comercial, me compró la ropa que quise y wow, estaba en lo mero alto. Aún después de llevarme al centro comercial, me llevó a la casa de su mamá, bueno, su abuela, pero le dice su mamá, la mamá de su padre, para presentarme a la abuela y también a su hermana. Y yo dije, wow, estoy en la gloria. Y cuando este señor fue a dejar a su hijo en su casa, este niño quiso decir, I love you dad, te amo papá. Pero dijo, pensó, como, aún como niño pensó, bueno, pues la verdad no lo conozco muy bien a este hombre. Y dijo, no, mira, le digo para la próxima. Y después dijo que nunca hubo una próxima, porque nunca volvió a ver a ese hombre. Dijo, pensé que podría superar mis problemas con pura voluntad, con mis puras fuerzas. Después de todo, soy un hombre, soy un artista, soy millonario, soy alguien que se supone que yo tengo respuestas, dijo el Señor, pero rápidamente dijo, encontré que no podía vencer la disfunción que me perseguía con mera voluntad. Podemos pasar años huyendo del trauma o de las cosas difíciles de tu pasado, pero afortunadamente, ¿sabes qué? Nunca podrás dejar atrás la bondad y el amor inagotable del pastor. Seguramente, dice David, ciertamente la bondad de Dios me seguirá. Ciertamente, seguramente el amor inagotable de Dios, del pastor, me seguirá todos los días de mi vida. Ruge David en su cántico de alabanza. del Dios Todopoderoso que lo ha salvado. El Salmo 23 es una declaración, es la declaración de David al mundo, diciendo que a través del transcurso de mi vida y precisamente en los años en que sentí que era más nada que una oveja perdida lejos de su hogar, esos fueron los momentos que el Señor me mostró que Él es el pastor de mi alma. Me persigue en el valle más profundo, cuando me extravío, cuando me olvido de amarlo a cambio. En 1 Samuel capítulo 26, justo antes de que David decidiera buscar refugio entre los filisteos, David ha llegado a ese límite. Ya no puedo más. Mira, dice aquí: ¿por qué me persigues, rey David, rey Saúl? ¿Por qué me persigues? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que Él acepte mi ofrenda. Vamos a hacer el sacrificio aquí. Tenemos para hacer un sacrificio. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. ¿Debo morir? ¿Aún debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? Muy importante. Su mayor preocupación como un fugitivo fue que se le impidiera adorar en la casa del Señor. En el Salmo 23 dice: ciertamente tu bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. El Señor te persigue porque Él te quiere llevar a casa. Él te quiere llevar a casa. Ese concepto, esa idea que es tan elusiva, ese anhelo que tienes por dentro, profundamente por dentro, ese anhelo de querer estar en un lugar que de verdad te conviene, donde puedes ser tú mismo, donde tú puedes ser libre. La bendición de estar en la casa del Señor es la presencia del Señor. Si viaja por medio de su trabajo, o si viaja en las vacaciones, a lo mejor se ha quedado en un hotel donde los muebles y pues toda la cosa es más bonita que aún su propia casa. Esa es verdad en mi caso, y por supuesto más limpia que mi casa. Los gerentes de los hoteles hacen todo lo posible para que te sientas en casa, pero la verdad es la siguiente: nunca te sientes en casa. ¿Sabes por qué? Porque casa es donde está tu familia. Sin las personas, un hogar, una casa, simplemente se convierte en un lugar para vivir o dormir. Cuando crecía como adolescente, era muy buen amigo con una familia. Y fíjate, tenían 5 hijos. 5 hijos. 7 gente bajo un techo. Y si me acuerdo bien, yo creo que no me falla la memoria, había solo un baño en esa casa. No, hombre, una guerra entre las horas de 7 y 9 de la mañana y también de la tarde. Ay, ay, ay. Me acuerdo una vez que cuando estudiaba en la universidad, regresé a casa y pues los visité. Pero encontré solamente al papá, un señor excelente, decía, buena onda el señor. Y le dije, oye, pues, ¿dónde están todos? Porque de la mejor manera que de lo que puedo explicarte es que la situación en esa casa siempre estaba a punto de caos. 7 personas bajo un techo, híjole. Y dije, pues, ¿dónde están los demás? Y me dijo el Señor, bueno, nos separamos esposa y yo. Y ya algunos de sus hijos tenían suficiente edad para estar solos, ¿no? Se fueron de la casa. Los demás se fueron con la mamá y él quedó solito. Y yo tenía, sería unos 20, 21 años en ese momento. Pero como quieras, desde mi profunda sabiduría. Hasta mi edad de 20, de 21. Quise animar, quise darle una palabra de aliento a este hombre. Le dije, oye, pues al menos está tranquila en la casa, no se escucha ruido. Ay, ay, ay. Me dice este señor, sí, Joseph, tienes razón, está tranquila en la casa, no se escucha ruido. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Pero la verdad, Joseph, esto es la cosa que me vuelve loco. El silencio. Porque un hogar es un hogar. Una casa es una casa. Con las personas. Sacas las personas. Y solamente es una habitación. Jesús sabe esto. En Juan capítulo 14 les dice a sus seguidores: en la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y cuando todo esté listo, cuando sea el momento apropiado, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Estoy convencido de cuando David dice: en la casa de mi Padre moraré para siempre. Desde el punto de vista de una oveja, esta es la declaración más significativa del Salmo 23. Hemos aprendido a través de lo resto del Salmo lo que hace el pastor, cómo es el carácter de pastor. Ahora sabemos lo que hace una buena oveja. Nunca deja el lado de su pastor. ¿Quieres volver a casa? ¿Te sientes lejos de tu casa? ¿Te sientes lejos de su presencia? El Señor, tu pastor, ahora mismo te invita para que tú regreses. No vaya a creer que me he olvidado de ustedes en las redes. Ahora mismo, el Señor quiere que tú regreses a casa. Él siempre ha sido el pastor de tu alma. Aun cuando no lo entendías, aun cuando no lo creías, aun cuando no querías que Él lo fuera, Él siempre ha sido el pastor de tu alma. Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor, porque tú has estado a nuestro lado. Siempre. Ahora entendemos con más claridad cuando dice tu palabra que desde antes de la fundación del mundo, tú nos tenías en mente. Gracias, Señor, por siempre guardarnos. por siempre salvarnos, a pesar de todo el mugrero en nuestras vidas. Todas las personas malvadas que nos han, que han querido que nosotros creemos, Señor, creemos, Señor, sus mentiras. Puede ser que esa persona fue un matón allí, por los pasillos, en los pasillos de las escuelas. Puede ser que esa persona fue una mamá o un padre. Puede ser que esa persona fue un esposo o una esposa. Pero ya no más, Señor. Ya no más creemos en las mentiras de los matones. Ya no más creemos en las mentiras que nosotros hemos creído en nuestras propias mentes. Ahora creemos, así como hizo el cambio David, que tú eres nuestro pastor. Nunca nos has dejado. Siempre has estado ahí. Siempre has sido el pastor de nuestras almas. Pido ahora mismo, Señor, una bendición especial ya al terminar esta serie de mensajes. Pido la bendición de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada una de estas personas aquí, cada una de estas personas en línea con nosotros. Que tú les vayas enseñando así como le enseñaste a tu siervo David. Y como le has enseñado a muchos de nosotros también.